puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria que
no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa.
Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo.
Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia.
Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos aquí ya listos para arrancar lo que sería la tercera emisión de esta triada Viviendo en Riesgo en el Occidente del País, pero en esta ocasión lo vamos a enfocar un poco diferente de lo que veníamos hablando las últimas dos semanas. Enseguida les explicaremos en qué va a consistir esta emisión del día de hoy. Antes, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible esta emisión. En la coordinación de esta, el del día de hoy, Celia Magaña. En la producción, a Fabián Robles y a Edith Preciado. En los controles nos acompañan por acá Israel Gómez y el señor Alyosha Vallardo. Y a nuestro prestador de servicio, Sergio Martínez, que también anda por acá. Mi nombre es Almendra Orozco. Estoy muy contenta de saludarlos, de estar hoy aquí con ustedes y presentarles aquí a mi lado a Ramón Gómez.
Hola, Almendra. En efecto, estamos dándole cierre a estos tres programas en los que hemos venido hablando sobre los riesgos que representa vivir en una ciudad como la nuestra. Y hoy, en efecto, la emisión Vivir Amurallados. Seguridad, segregación, derecho o privilegio, versará sobre lo que representa vivir en esta especie de modernas vecindades en que se han constituido muchos de los hoy llamados cotos. Para ello contamos, como de costumbre, con voces expertas, voces autorizadas.
Sí, les presento aquí en primer lugar a Bernd Pfannstein. Él es candidato a doctor en geografía por la Universidad de Passau, en Bavaria. Desde el 2014 ha colaborado con el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, el IMEPLAN, como consultor de proyectos de desarrollo urbano a escala metropolitana. Realizó en el 2013 una estancia como profesor investigador en nuestra Universidad de Guadalajara, y con una beca del Gobierno de México, y actualmente es profesor de posgrado en arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias por acompañarnos, Bernd.
Gracias por la invitación y muy buenas tardes.
Bienvenido, Bernd. Prometiste no regañarnos si pronunciábamos mal tu apellido, así que nos perdonarás si de pronto el Pfannstein o alguna cosa por el estilo no nos sale. Vamos a procurar castellanizar tu nombre para llamarte simple y sencillamente Bernd, con tu permiso.
Sí, con esto está.
También nos acompaña nuestro amigo Fernando Calonge Reillo. Reillo. Fernando es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son relación entre los fenómenos espaciales, la movilidad urbana y las identidades sociales, exclusión social, identidades móviles, neoliberalismo y movilidad urbana. Es, además, compañero nuestro, es profesor aquí en nuestra universidad, en el Centro Universitario de Tonalá. Fernando, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y buenas tardes.
Bienvenidos a ambos.
Pues vámonos a escuchar nuestra primer sección, la editorial de este programa.
Ideograma. Los gated communities, condominios exclusivos, urbanizaciones privadas, ciudades cerradas, countries o cotos aparecieron desde los 90s en la región de América Latina. Este tipo de urbanización rápidamente se extendió en la zona metropolitana de Guadalajara hasta ocupar actualmente el 12% de su superficie. En un principio, fueron solo las clases altas quienes optaron por este tipo de vivienda, con el objetivo de buscar espacios de exclusividad y distinguirse así de los otros. Pero después las clases medias y populares se sumaron también a la cotificación urbana. ¿Por qué esta opción ha tenido y tiene tanto éxito en un contexto como el mexicano y en todos los grupos sociales? Se dice que es por la búsqueda de seguridad que prometen los cotos ante una percepción de riesgos que tiene una buena parte de la población. Pero, ¿a qué le tememos en las ciudades? Y sobre todo, ¿en qué medida vivir en el coto nos puede brindar una mayor seguridad? Más allá de si se está a favor o en contra de estos espacios, ¿qué nos dice de nosotras y de nosotros mismos como sociedad este tipo de urbanización? Y es que recordemos que los espacios y su ordenamiento no son neutros. Lejos de eso, son la materialización construcción en concreto de un orden social compartido de relaciones, jerarquías y valores simbólicos, económicos, de género y de raza, que ubica a cada quien en su lugar y a la distancia adecuada. Como escribió José Alfredo Jiménez y canta Chavela Vargas, las distancias apartan las ciudades. Y eso no solo al exterior, sino incluso al interior de una misma ciudad.
Pues aquí ya nos presenta el tema, esta editorial, y pues para empezar a ahondar sobre él, pues que nos cuenten cuándo y cómo es exactamente que empiezan a desarrollarse este fenómeno de los fraccionamientos, dónde podemos ubicar su origen.
Comienzan, como bien han comentado al inicio, a finales de los 60, primeros 70, con cotos como el de Santa Anita, fraccionamiento de Santa Anita, club de golf. Y lo hacen, en primer lugar, pues muy alejados en esa época más todavía de las zonas centrales de la ciudad y sobre todo como segunda residencia para las poblaciones de clases altas. Con el paso del tiempo, esta segunda residencia, el crecimiento de la ciudad, el desarrollo urbano hace que se cambie en una primera residencia, pero y que se generalice a todas las clases sociales, pero originariamente pues ese fue como el origen aquí en nuestra metrópoli.
Este encierro, escuchábamos en la editorial, obedece a razones, entre comillas el término, de seguridad. En los 70, en que este primer gran coto, el que tú conoces, el que conocemos todos como Santa Anita, no emerge, no se diseña en función de que sus residentes buscaran seguridad frente a lo que ocurría acá en el área metropolitana.
Desde mi punto de vista, si hacemos allá un análisis, por mi parte desde una perspectiva geográfica, es muy importante entender cómo fue el proceso de la expansión urbana, cómo fue el proceso en temas de nivel socioeconómico en los 70s, 80s, 90s, temas de seguridad, percepción de inseguridad y también una respuesta a este concepto. Como lo fuimos escuchando, ya hay un estudio propio para saber desde una perspectiva territorial cuántos kilómetros cuadrados y cuánta superficie del área metropolitana, por ejemplo, está en este concepto de una ciudad cerrada, una ciudad exclusiva. En este caso ya cumplimos el estudio con casi 14%. Para darles una dimensión de 680 kilómetros cuadrados, 14% del área metropolitana con sus 9 municipios están en un concepto de la ciudad cerrada y también tenemos casos particulares con municipios como Zapopan, como Tlajomulco de Zúñiga, donde tenemos una tasa muy alta de la distribución geoespacial territorial del fenómeno. Y en ese sentido, creo que es algo muy importante para dejarlo desde una perspectiva académica como un reto para la perspectiva política que está pasando. Porque estoy aquí en México, por ejemplo. Como bien sabemos, en 2000, en 2002, ha sido la UDG sede para un congreso de la UNESCO con el tema Latinoamérica, países abiertos, ciudades cerradas, donde empezó con los trabajos de Luis Felipe Cabrales, profesor del Departamento de Geografía, una primera investigación, reflexión sobre el tema de la segregación espacial, y ya estamos dando continuación a este tema. Y ya sabemos que 14% de las ciudades son cerradas.
Mencionas un término, Bern, que tiene que ver con segregación. Fernando, señalaba hace unos minutos, al principio esa segregación no obedeció a razones de carácter de seguridad. Hoy sí. Se afirma, pues. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué piensan ambos?
Pues es que la ciudad ha cambiado mucho. O sea, en los años 60, 70 puede ser que fueran los años, digamos, dorados de la calidad de vida en el área metropolitana de Guadalajara.
La ciudad de las rosas, imagínate.
Perla en Occidente. Cuando uno hace trabajo de campo y se desplaza por las colonias, pregunta a todas las clases sociales, resaltan de esa época pues la comodidad de la vida, la tranquilidad, la paz, la seguridad, el que todo estaba más o menos a la mano. Pero claro, de la ciudad de los años 60, 70, esta parte, pues ha llovido mucho y tenemos otra ciudad distinta. Tenemos también pues otro régimen económico muy diferente, en el cual pues el mercado ha ido tomando cada vez más espacios en temas de planificación y eso ha comportado pues que la ciudad ha crecido mucho, se ha dispersado, se ha fragmentado. Las autoridades han ido cediendo ese papel protagonista en la planificación del territorio y, por tanto, pues esas ciudades más contenidas, donde la gente más o menos se reconocía, donde se podía vivir con cierta tranquilidad y con cierta seguridad, pues hoy en día a veces son cúmulos de millones de personas, personas a las que se les desconoce o no se les reconoce en el mismo nivel, por ejemplo, de ciudadanos, y hacia los que se tienen miedos, que es algo que no pasaba en los 60s.
A mí me surge la duda si surgen en los 60s, se empiezan a expandir de manera, muy, muy fuerte en los 90s, pero aparte de esto es en Guadalajara, no sé si tiene el mismo éxito en otros estados de la República o si fuera de México también es un modelo de vivienda que ha resultado, que ha tenido éxito.
Por ejemplo, la experiencia en España, la experiencia en Alemania.
Allí es inusitado, la verdad. Recientemente están generándose residencias cerradas de clases altas o muy altas, pero entre la masa de clase media, que aquí en México apenas no existe, pues lo normal es vivir en la ciudad, en una ciudad abierta. A lo mejor hay que empezar explicando esa fractura social existente, ¿no?
Sí, exactamente. Yo tuve la oportunidad para visitar Madrid para presentar los trabajos en julio y como tú dices, no se da este fenómeno de la ciudad cerrada. La ciudad está abierta, caminable. Sí hay una distribución por nivel socioeconómico, pero no tan marcada como en este tipo de ciudad cerrada, exclusiva, privada que estamos confrontando, no solamente en el caso del área metropolitana de Guadalajara. Todas las grandes urbes de México ya están muy marcado en este concepto de la ciudad cerrada y los primeros trabajos académicos surgieron del sur de América Latina, los trabajos por ejemplo de Manuela Camus, los trabajos de la geografía en Buenos Aires, América Latina, ya nos están dando el paso de tenemos un concepto de una perspectiva de la ciudad polarizada y también desde una perspectiva territorial fragmentada. Y en ese sentido, dando la referencia, por ejemplo, a la evolución de las urbanizaciones cerradas aquí en el caso particular en Guadalajara, tenemos tasas de crecimiento en unos municipios en los últimos 10 años de 37% en total. Y la reflexión desde una perspectiva académica debe ser, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar? Y el concepto de la ciudad abierta creo es algo muy valioso.
¿Qué municipio, Bern, está creciendo a estas tasas, que es inusitado? Altísimo. ¿Es aquí en Guadalajara, perdón?
Sí, exactamente. Dejándolo desde una perspectiva de la base de datos del trabajo que se fue elaborando, desde una perspectiva académica para georreferenciar a una referencia espacial a todas las urbanizaciones cerradas, clasificarlo y cuantificarlo. Es el municipio que tiene la tasa también más grande en expansión urbana, el municipio de Zapopan.
Es casi el 40%.
Sí, en los últimos 10 años.
Pues cifras alarmantes, aquí te robé un poco la voz. Ramón, pues vámonos de una vez a un corte en lo que vamos pensando, ¿no? Reflexionando qué quiere decir el hecho de que este tipo de viviendas surjan sobre todo en Latinoamérica, donde existe una polarización muy grande entre la sociedad. Y pues regresamos a indagar sobre ese tema. Les recordamos que el día de hoy estamos hablando vivir amurallado, seguridad o segregación, con Bernd Pfannenstein y Fernando Calonge. Les recordamos también nuestros teléfonos 3134-2222, extensiones de la 12801 a la 12803, para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y preguntas sobre el tema y además apuntarse por los regalos que tenemos el día de hoy. Tenemos 3 pases dobles para que asistan el día de mañana, domingo 4 de septiembre a las 12, al mediodía, a ver el partido de los Leones Negros contra Zacatepec. También tenemos 3 ejemplares del libro de Manuela Camus, Vivir en el Coto, que habla sobre este interesante tema. Y también tenemos tazas y playeras. Ya saben, se pueden inscribir vía telefónica o también vía Facebook. Búsquenos como Diálogos del Pensamiento. Regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Parafraseando.
En la década de los 60, el filósofo francés Michel Foucault propuso el concepto de heterotopías para señalar que los espacios están definidos por las relaciones sociales y económicas que operan sobre ellos y son reflejo claro de los usos y costumbres de las sociedades, de manera que los espacios evidencian cosas que se oponen a la representación ideológica de una sociedad, cuestionan el presente y muestran sin tapujos sus verdaderas intenciones y valores. Por ejemplo, en una sociedad conservadora como San Luis Potosí, caracterizada por tener cientos de iglesias, se encuentran también cientos de hoteles de paso, los cuales ponen en evidencia una necesidad social de darle alojamiento a la actividad sexual fuera de casa. Los hoteles de paso están ahí para constatarlo. De la misma forma en que los hoteles de paso muestran los comportamientos sexuales de las sociedades conservadoras, los cuartos de servicio de las casas y residencias de las clases medias y altas en México ponen en evidencia las relaciones laborales, de género, de clase y de raza que hemos establecido como sociedad entre las empleadas domésticas y las familias empleadoras.
Extraído del artículo Desde la arquitectura, la discriminación, del arquitecto Arturo Ortiz Struck, de la revista Nexos.
Pues estamos de regreso. Es muy interesante lo que plantea esta cápsula y que en principio sería también el mensaje que está entre los fraccionamientos, ¿no? El surgimiento de estos fraccionamientos cerrados. Hay una división, una intención clara de marcar una división. Muchos se habla de que la sociedad tapatía además es muy clasista. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Cómo nos habla la arquitectura precisamente de esta cuestión como de evidenciar un cierto poder, un cierto estatus?
Y mira, aprovechando que nuestros invitados van a charlar en lo que resta de este coto, yo quiero apuntar en lo que resta de este coto, imagínate más, de este bloque, a tono con, quiero aprovechar para pedirles también que nos platiquen en torno a lo que estabas apuntando, Ben, Fernando, que tiene que ver con los conflictos que están gestándose hacia el interior de estos cotos y entre unos y otros. Adelante.
Algo muy importante es que entendemos que este proceso de segregación tiene dos procesos muy, muy importantes. Uno es la perspectiva de la autosegregación. Personas toman la decisión para aislarse y buscarse su propio hogar, su propia vivienda. Allá entran, por ejemplo, las urbanizaciones cerradas, los cotos. Pero también debemos tener en mente que desde una perspectiva de la concentración de la población, que no son tomadores de decisiones, si tomamos en cuenta la información del censo de 2010 de INEGI con el grado de la marginación, estamos cuantificando y tenemos casi 55% de la población que no son tomadores de decisiones, que están viviendo en retos sociales y también que están buscando su propio hogar, su propio espacio. El tema de la división social, creo eso sería bueno dejarlo a una disciplina más social desde una perspectiva. Yo desde la geografía estoy analizando el reto de la distribución espacial. Ya sabemos que tenemos más de 14% del espacio dividido, pero la pregunta clave va a ser ¿por qué lo tenemos desde una perspectiva social? Porque el tema de la inseguridad es clave. La gente está buscando seguridad, pero también una hipótesis que yo tengo de cerrado es el tema de la percepción de la inseguridad y que también un parte del sector privado está poniendo una percepción de inseguridad para venderte la seguridad.
Explota la idea.
Explotar es muy fuerte para decirlo así, pero yo creo que esto da un paso para interpretarlo qué está pasando, porque obviamente nos damos también cuenta que es un instrumento que da paso al sector inmobiliario para reproducirse desde una perspectiva social, como también desde una perspectiva del negocio.
Sí, pues desde ese punto de vista de los valores que de repente las fraccionadoras intentan como promover, pues está ese de la seguridad, pero también, por ejemplo, el de la exclusividad. La exclusividad quizás se promueva más hacia los fraccionamientos que son de clases altas, porque claro, obviamente es un concepto paradójico, contradictorio respecto a habitar en un fraccionamiento de clase baja. En los fraccionamientos de clase baja, quizás son otro tipo de valores que tienen que ver con la propiedad. Tenemos que tener en cuenta que son poblaciones como muy castigadas por todos estos procesos económicos de los que hablábamos, de neoliberales. Son clases que viven una gran precariedad económica, que tienen dificultades para salir a fin de mes. Y de repente, contar con una propiedad para ellas es un valor de reforzamiento muy fuerte para ese proyecto familiar de vida que están iniciando. Claro, luego llega el momento de comprobar qué condiciones tiene esa propiedad y cómo esas condiciones rápidamente se arruinan con el paso del tiempo y contando, por ejemplo, con la mala calidad de los materiales constructivos. Y entonces es cuando viene un poco como el darse de bruces o el enfrentarse a que sí se tiene propiedad, pero en un contexto y en un marco de una gran cantidad de dificultades de supervivencia.
Además, Fernando Bern, señalabas unos minutos, Almendra, cómo en muchos de estos cotos, tal vez en la totalidad de ellos, a ver qué dices al respecto, Bern, el Estado ha delegado hacia los particulares responsabilidades que les son propias. Seguridad, dotación de servicios, vigilancia, alumbrado público, áreas comunes, áreas verdes, etcétera.
Estamos hablando sobre el fenómeno de la privatización de la ciudad y su territorio, exactamente en ese sentido. Y obviamente también es muy fácil criticar, pero en ese sentido también debemos de entender que el crecimiento de la expansión urbana de la ciudad en los últimos 70 hasta 2015 es tremendo, ¿no? Estamos llegando a los 70 de una población de 1.5 millones a 4.8. Y estos son retos también, ¿no?, para asuntos de planeación, los instrumentos de planeación, para tener ya instrumentos que son aptos para dirigir un camino sustentable para todos en ese sentido. Y para reducirlo a dos palabras, tenemos una ciudad desconectada y una ciudad desigual. Y creo esto se está reflejando exactamente en este fenómeno, como está diciendo también Fernando, de la percepción de la clase, élite, participación. Porque si estamos clasificando también por rango, nivel socioeconómico, las urbanizaciones cerradas que tenemos, ya tenemos casos de vivienda social en forma coto, aislado de la mancha urbana, de la ciudad, desconectada, sin servicios, sin infraestructura, y creo ya estamos entrando exactamente el reto y también la oportunidad desde una perspectiva de la planeación territorial, desde una perspectiva de los tres niveles del gobierno, cómo llegamos a una ciudad incluyente.
Y a través de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo se puede dar esto precisamente?
Sí, es más como la arquitectura. Algo que yo aprendí aquí en México, como también como profesor, es la perspectiva internacional, que te da mucho para entender fenómenos, porque como ya fuimos concluyendo, las urbanizaciones cerradas no son nada nuevo. Pero cada impacto en cada ciudad particular es distinto. Y lo más importante es una perspectiva interdisciplinaria para resolver los retos que estamos confrontando, ¿no? No solamente desde una perspectiva urbanística, arquitectónica, desde una perspectiva social, desde una perspectiva geográfica, para confrontar los retos que tenemos y tomar la mejor decisión para la ciudad, para los ciudadanos.
Sí, en ese caso, complementar las miradas siempre ayuda como para tener un mejor mapa de la complejidad del problema, ¿no? Desde estas otras disciplinas, más sociales, sí se ve esa otra parte que ya no es tan retadora o que ya no es tan de presentarse oportunidades, sino que, implica el seguir día a día o seguir de cerca, esas dificultades que tienen los habitantes, sobre todo de estas clases bajas, y que viven en cotos cerrados, en fraccionamientos cerrados. Y aquí también hilvanando con lo que se preguntaba hace un momento, con lo que preguntabas, Ramón, muy conocido el caso. También hay muchos fraccionamientos en Tlajomulco, pero también en otras partes, en otros municipios, en donde la obra realmente no se concluye. Hay fraccionadoras que no concluyen la obra pública. Se ha dado el caso de que se declaran en quiebra, de que se desaparecen, así por lo menos lo relatan los propios habitantes. Y ahí está la situación de que ni siquiera se produce la cesión al municipio. Y entonces estos fraccionamientos viven en una especie de limbo desde el punto de vista de la garantía de los servicios urbanos más básicos, como la electricidad, el alcantarillado, la preservación de la pavimentación, etcétera, ¿no? No hay nadie, hay fraccionamientos donde nadie se hace cargo de mantener y de preservar las condiciones de habitabilidad.
Elefantes blancos que eventualmente se convierten en megaalbercas, tal y como lo estamos observando en ese temporal de lluvias, uh-huh. en donde fraccionamientos completos, cotos completos, están convirtiéndose literalmente en presas.
No, y la diferencia también de los desarrolladores construyen diferentes las casas para los de zona, las de clase alta y a los de clase baja, ya vemos, los dejan incompletos con más problemas que soluciones en una en búsqueda de una vivienda digna, ¿no? Entonces estará interesante que en el próximo bloque podamos abordar sobre las disposiciones legales, las normativas que hay sobre esto. Lo que entiendo es que en los 90s no había mucho y no sé si y por eso permitieron como este boom, esta expansión. Entonces, pues a lo mejor que nos puedan hablar qué frenos les están poniendo en estos momentos a los desarrolladores, ¿no? Sobre estas cuestiones. Les recordamos que tenemos 3 pases dobles para que asistan al partido de fútbol mañana de los Leones Negros contra Zacatepec. Esto es al mediodía. También tenemos el libro Vivir en el Coto de Manuela Camus. Es muy interesante este texto y justamente nos pregunta por acá Sergio Morales, si este estudio incluye a Tonalá. Bueno, ella, la doctora Manuela Camus, compara los cotos de Valle Real, de Rancho Contento y de Parque Regency, que son de distintos estratos y de distinta... uno se considera como coto campestre, otro es un coto como de muy fresa. Y bueno, está muy interesante, la verdad, el estudio. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? En la librería del CUCSH, que se llama El Kiosco, y el día de hoy se lo pueden llevar aquí si se inscriben por estos ejemplares de Vivir en el Coto de la doctora Manuela Camus. Y también tenemos playeras y tazas para ustedes. Entonces les recordamos nuestros teléfonos 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Regresamos.
Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Parafraseando.
Estos tiempos neoliberales que corren, donde el mercado es el rey, fueron el caldo de cultivo ideal del boom de los fraccionamientos cerrados en las décadas de los 80 y 90, donde no solo se produjo la penetración de capital foráneo y de empresarios locales tradicionales, sino también de algunos sectores paralegales. La antropóloga Manuela Camus señala que el narcotráfico, con sus perversas pero atractivas lógicas de poder y relaciones, se instala, oculta y permea este auge inmobiliario. De manera que la expansión de los negocios de los cárteles se relaciona con la inversión en este rubro y el blanqueo de capital consiguiente. Además, estos espacios se convierten en un buen sitio para quien busca privacidad y exclusividad, e incluso seguridad. Cuando este modelo comienza a expandirse en el área de la ahora llamada Zona Real o Zona Dorada, en los años de 1980, ya se encontraba cerca la campiña de Caro Quintero, conocida y señalada por todos. Posteriormente, diversos condominios de lujo han resultado convenientes refugios para los jefes de cárteles. Valle Real, por ejemplo, aparecen diversas noticias de prensa en relación con homicidios, cateos y detención de sicarios dentro de sus muros. En julio de 2010, Ignacio Coronel, uno de los jefes del cártel de Sinaloa, fue rodeado y abatido en su residencia de Colinas de San Javier.
Vaya paradojas que cuando creemos que estamos más seguros dentro del coto, resulta que estamos conviviendo con el enemigo. Pero bueno, vamos a dejar esto por un poquito más adelante. Nos comentabas, Verne, sobre esta normatividad que los tres niveles de gobierno vienen procurando ordenar, este crecimiento tanto horizontal como vertical. De ello hemos venido hablando los últimos dos programas, esta verticalización que está poblando toda el área metropolitana de Guadalajara.
Algo muy importante es que nos damos, como personas, como también como una perspectiva privada, pública, instrumentos actualizados que nos mejoran la toma de decisiones. Por ejemplo, la plática de los últimos dos sábados, la importancia de los sistemas de información geográfica para que puedan aportar procesos de planeación. Y en este sentido, creo que estamos en un punto muy importante para la metrópoli. Estamos viendo la perspectiva metropolitana, estamos viendo la colaboración intermunicipal que va a ser clave para ordenar los nueve municipios. En ese sentido, obviamente también necesitamos la actualización de los instrumentos de planeación, que toda la metrópoli va a hablar la misma idioma y que se va a dar los pasos para buscar la ciudad ordenada y la ciudad que quieren la gente, ¿no? Para verlo. Yo estoy identificando dos riesgos. Un riesgo social, que ya fuimos platicando con el tema de la desigualdad, también el tema de la inseguridad, pero también estamos confrontando riesgos ambientales. Y desde una perspectiva de una planeación sustentable, tenemos muchas oportunidades, también retos, para contribuir desde una perspectiva de los tres niveles del gobierno, con la perspectiva intermunicipal metropolitana, en este sentido. Algo que ya está pasando es, por ejemplo, en el caso de las urbanizaciones cerradas, que el discurso académico ya se está traduciendo a un discurso político. Y algo muy importante es, desde mi punto de vista, como académico, como ciudadana, que nos damos el tiempo para reflexionar qué es el fenómeno, cómo está impactando el territorio, qué consecuencias, qué oportunidades tenemos a través del fenómeno de las urbanizaciones cerradas y hasta dónde debemos de llegar en el futuro. Pensando en temas de movilidad, la ciudad ya se está colapsando con la red vial, porque si estamos llegando de 1970 hasta 2014, de 150,000 automóviles a 1.5 millones, ya no tenemos más espacio. Otros temas, participación de espacios públicos. Creo que tenemos allá muchas posibilidades, oportunidades para reflexionar a dónde vamos a caminar.
Este rediseño de ciudad, Fernando, que ya está presente, es decir, una metrópolis compuesta, articulada o desarticulada, vamos a ver qué piensas al respecto, con nueve municipios, los retos, las oportunidades que señala Bernd, que representa hoy por hoy, pensando en términos muy realistas, con este mosaico de desacuerdos o acuerdos políticos que eventualmente pretenden llevar a la ciudad en una sola dirección, ¿qué anticipas al respecto? Que en efecto haya una unidad de criterios, que en efecto haya una homologación y un respeto de la normatividad, o que estemos batallándole los ciudadanos porque nuestros representantes no se ponen de acuerdo al respecto.
Sí, es que a veces hay como bastante distancia entre las decisiones que se toman por las autoridades y luego las otras decisiones mucho más modestas, a veces sin importancia, de los ciudadanos, pero que sumadas y tomadas en agregado, pues acaban componiendo una realidad que presenta esos retos y esas dificultades para las propias autoridades, ¿no? En ese sentido, pues resulta difícil pensar que vamos a volver a la época dorada de la planificación, que en algunos países pues pudo, digamos, cumplirse, que en el caso latinoamericano pues era más sueño que otra cosa, que volvamos a esos años 60, 70, y si es difícil que volvamos a ese tiempo, pues hay que ver oportunidades. A lo mejor ya hay que dejar de pensar, a lo mejor los planificadores y urbanistas pues se llevan las manos a la cabeza, pero a lo mejor hay que dejar de pensar ya pues desde el punto de vista de la ciudad como un todo y ver cómo se van generando otras centralidades, ¿no? Cómo pues aparecen centralidades en espacios que hasta ese momento carecían de servicios, carecían de alojamientos en condiciones y que de repente pues vamos a tener una ciudad o deberíamos de tener una ciudad o es lo máximo que a lo mejor se puede aspirar, en la cual pues ya no aspiremos a dominar todo el territorio, a aprovechar todo el territorio, pero a encontrar a una distancia modesta, razonable, todo aquello que necesitamos pues para vivir, y esperemos que sea tanto para las clases altas como para las clases bajas.
¿Con ello te refieres a centralidades? ¿A que en torno a un núcleo se tenga la mano el hospital, la escuela, etcétera, etcétera?
Sí, claro, exactamente. Y que la calidad del servicio de esas policentralidades pues sea homogénea, esté homogéneamente repartida, porque si no, pues vamos a seguir viviendo en esa ciudad segregada, unos centros para clases populares y unos centros para clases
altas. Sin tocarnos, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, esta nueva forma de construcción en la ciudad con las torres verticales, ¿no?, con los departamentos, ¿qué tan diferentes son de estos cotos que iban ensanchando la ciudad? ¿Se funcionan bajo la misma lógica del coto? ¿Y qué modificaciones o se siguen, vamos, reproduciendo estos riesgos de los cotos en cuanto a la socialización? ¿Qué nos pueden platicar al respecto?
Desde una perspectiva geográfica, debemos de diferenciar dos tipos de cotos, horizontales y verticales, que ya es un nuevo tipo también que tenemos. ¿Y qué es un coto, no? Un coto tiene una protección, tiene un mecanismo de control de acceso. Uh-huh. Y lo mismo está pasando con torres de verticalización, en ese sentido, con los departamentos, que tenemos un control de acceso. Creo que estamos llegando de una época muy importante de la expansión urbana al concepto de la redensificación. Uh-huh. Pero para mí no es ni blanco ni negro. Creo que tenemos de ver mucho qué es lo óptimo para verlo. Porque la verticalización también puede traer muchas cosas positivas, beneficios, pero también retos, pensando en asuntos de movilidad, servicios. Creo que estamos llegando desde una perspectiva en México, desde una perspectiva de construcción de vivienda, pero todavía tenemos un espacio para mejorar cómo hacemos ciudad completa, con los servicios, la infraestructura, las necesidades, apto para todos, digna para todos. Y en este sentido, creo que debemos de entender que estamos llegando desde una perspectiva del costo del metro cuadrado, de una perspectiva de la expansión urbana. Estamos, creo, pensar más en la perspectiva cuánto gente pueden vivir en un metro cuadrado, con los servicios, con la infraestructura, sería vertical como horizontal, la vivienda, en una buena manera para participar en la ciudad, sin confrontar retos desde una perspectiva del nivel socioeconómico. Y creo que estamos en una época muy interesante que va a pasar, desde una perspectiva social, desde una perspectiva de participación ciudadana, desde una perspectiva de la planeación, incluyendo allá el sector público como el sector privado, para buscar respuestas. Porque muchas veces nos damos tiempos a corto plazo pidiendo resultados. Pero creo para construir algo sustentable necesitamos plazos más largos, mediano o largo plazo para cambiar.
Sí, pues al hilo de este tipo de cuestiones, hay que matizar y hay que caracterizar, ¿no? Porque se habla de verticalización, pero como bien señalas este Almendra, depende siempre de la clase social para que se la verticalice. Es decir, si sigue siendo la clase social alta, la verticalización siempre se orienta hacia el mismo consumo, digamos, expansivo de la ciudad y también derrochador de recursos naturales, por todo lo que tiene que ver con las albercas, todo lo que tiene que ver con las condiciones climatizadas, los climas controlados y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el uso del automóvil. Son construcciones que se realizan alrededor de 2, 3, 4 plazas de garaje. Y eso conlleva un consumo de espacio urbano, más allá del coto vertical, abusivo. Si es para las clases bajas, está por ver, porque todavía no tenemos realidades ya materializadas de este nuevo auge de verticalización para clases populares. O sea, todavía no tenemos que haya pasado un tiempo suficiente como para empezar a comprobar sus repercusiones. Pero yo creo que también hay que contar una cosa que Bernd señaló hace unos momentos, que es la sustentabilidad urbana. A lo mejor el tipo de relaciones sociales que pudiéramos tener fuera similar si sigue siendo cerrado, pero hay que pensar también en el impacto urbano que puede tener ese tipo de construcción. Y bajo mi punto de vista, desde el momento en el que las distancias tienden a ser menores, la verticalización tiende a suponer unas distancias menores, obviamente implica desplazamientos también más breves y un menor consumo de energía y menor contaminación, ¿no? O sea que yo creo que eso es otra variable que también tenemos que considerar.
Que ahí lo que haría falta para consumir aún menos energía sería, si son cortas las distancias, que se democratizara el uso de transporte alternativo, ¿no? En el cual todavía las clases altas no se deciden a bajar del automóvil.
Sí, de hecho, esa perspectiva ya está incluida en los últimos instrumentos que se están aprobando aquí en el municipio de, allí en el municipio de Guadalajara, de introducir pues esa perspectiva del desarrollo orientado al transporte, es decir, que en los grandes corredores de transporte masivo se intente redensificar y, por ejemplo, se apueste porque el ciudadano ideal para el que se construye ya no tiene automóvil. Por eso, por ejemplo, ya está en aprobado que no tenga que tener un cajón de estacionamiento por fuerzas si está dentro de los 500 metros respecto al corredor del medio de transporte, bajo la idea de que va a utilizar el transporte masivo. Lo que pasa es que tiene que haber bastante y suficiente transporte masivo para ir a cualquier parte de la ciudad, que ese es otro gran reto para la planificación.
Bueno, pues nos vamos al corte. Nuestro último bloque nos queda ahí pendiente. Y también los comentarios que nos han hecho llegar, muchas preguntas del público que les daremos salida. Gracias a todos los que están sintonizándonos. Regresamos en unos momentos.
Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos.
Canción con la que abrimos este último bloque es Ciudades, en voz de Chabela Vargas. Y bueno, me gustaría leerles aquí todas las preguntas, comentarios. Igual ahí ustedes van haciendo sus anotaciones para que podamos ir dándole respuestas a quienes se han comunicado con nosotros el día de hoy. René Castañeda pregunta, ¿investigaron el funcionamiento de los cotos? Muchos tienen problemas de organización y quisiera saber cuáles se manejan bien y cuáles son mejores o peores. Margarita González nos dice, el fenómeno de los cotos me da la impresión de que son guetos modernos y en muchos de los casos nos hacen creer que son la mejor opción, pero a veces no lo son. Felicita a los invitados, dice que es muy buena la información, también al equipo completo, pero en especial a Ramón, por supuesto.
Gracias, Olga.
También nos manda felicitaciones Laura Susana Delgado. Muchas gracias, Laura. Leonor Pacheco de la Colonia Americana dice que no hay material de construcción malo, sino la avaricia de los constructores que no terminan toda una obra cuando ya emplean material en otras. Y bueno, pues eso es lo que tenemos de momento. Fernando, ¿quieren darle respuesta?
Pues yo a lo mejor sobre la parte de la organización. En la medida en que son fraccionamientos cerrados, una vez que hace entrega la fraccionadora, hay algunos servicios en los cuales los vecinos constituidos en asamblea, como condóminos, pues tienen que gestionarlos, tienen que arreglarse entre ellos. Y eso, pues como bien dice o como bien sugiere aquí el Radio Escucha, pues a veces también son más cúmulos de problemas que se suelen arreglar. porque pues tampoco existe esa costumbre del consenso, tampoco existe esa costumbre de la participación. El trabajo de campo que hacíamos, pues resultaba que los que participaban en las asambleas de vecinos eran muy poquitos. Se convocaban reuniones y se tenían que posponer porque no había quórums. Y pues sí aparecían los problemas por esa obligación de tener que convivir, porque se está constituido como condóminos, que es algo que no nos pasa cuando estamos en ciudad abierta. En ciudad abierta nuestro interlocutor directo es el Estado y no es una asamblea de condóminos con los que estamos obligados a entendernos.
Y en ese sentido me gusta mucho el concepto de la perspectiva de la ciudad abierta, de la ciudad cerrada, pero estamos dividiendo un concepto de ciudad en dos perspectivas y también lo estamos limitando el acceso a la perspectiva de la ciudad cerrada con restricción de acceso. ¿Cuántas veces estamos viajando en una ciudad y nos piden el pasaporte? Nunca, si hay un control
bueno,
extra.
Si vas a Valle Real, si te van a pedir, no el pasaporte, pero sí que te identifiques en los Cotos.
En cualquier parte de las urbanizaciones cerradas de los Cotos tienes un mecanismo de control de acceso, ¿no? Esto también es un asunto para verificar, ¿no? Desde mi punto de vista como ciudadano, ¿no? Como académico, la ciudad es de todos. Es un constructo social, como nos estamos construyendo la ciudad, y para decirlo como académico y terminando la perspectiva del proyecto de investigación, que ya casi llevo 3 años aquí en el área metropolitana de Guadalajara, construir muros no es hacer comunidad. Y en este sentido, creo, debemos darnos el espacio para reflexionar qué está pasando. Porque las tasas de crecimiento de la ciudad cerrada, de la ciudad privada y de la ciudad excluyente, que es el contrario de la ciudad que está invitando, la ciudad abierta e incluyente, es tremenda. Por esto debemos de buscar. Me gustó mucho la intervención de los poner un nombre como guetos modernos. Sí, pero la sociedad está pidiendo estos guetos modernos. Claro. Y creo ya estamos en un gran espacio para reflexionar qué está pasando y cómo debemos de adaptar a nosotros como ciudadanos, como perspectiva social, el sector privado como el sector público, a las necesidades que todos tenemos.
¿Les parece, Ben, Fernando, en el caso particular y concreto nuestro, acá en el área metropolitana de Guadalajara, que estamos en condiciones de poder corregir, que estamos en condiciones de poder reencauzar el crecimiento y a mediano y largo plazo lograr una ciudad no solamente sustentable, sino una ciudad que con o sin muros efectivamente fomente esta cohesión, fomente ese sentido de comunidad y de pertenencia?
Vamos a tener un reto porque que ya está construido, ya está. Y es una utopía, como unas personas están pidiendo que se van a tirar los muros. Al contrario, yo lo digo claramente, cada quien tiene su derecho, desde una perspectiva de los derechos humanos, para tener seguridad, para pedir la seguridad y cuidar la seguridad de su hogar. Pero allá entra la percepción de la inseguridad y también una percepción de un juego del sector inmobiliario con esta inseguridad. Debemos darnos el tiempo para reflexionar qué está pasando y si no se está autoproduciendo un concepto que tiene un buen concepto de negocio para producirlo y también decir a las personas que viven afuera de la mancha urbana, te vas a cambiar tu vida, confirmar tu contrato en tu casa, en tu propia urbanización cerrada, pero que muchas veces que no llega en esta parte es que no hay servicio, que no hay participación, que no hay infraestructura y que la ciudad está lejos. Por esto yo digo, necesitamos un acuerdo de todos los involucrados que necesitamos. Y creo este acuerdo necesitamos también revisar caso por caso, de manera particular, cómo son las condiciones, porque no se puede generalizar y debemos de buscar la manera para ordenar la ciudad que vamos a construir al futuro.
Un acuerdo, Ben, que tiene que considerar la ciudadanía como un asunto prioritario. Fernando, estábamos hablando hace unos minutos, ilustrando con un ejemplo, cómo muchas personas en esa ciudad tienen que tomar 3 y hasta 4 camiones al día, en un solo sentido, y otros tantos de regreso. A diferencia de otros países, Almendra, lo señalabas, en donde un solo boleto, una vez que lo has pagado, te mueve por 3-4 rutas distintas sin que ello afecte tus ingresos. Es uno de los puntos, Ben, en que tendríamos que llegar a un acuerdo para que las distancias no representen un costo que eventualmente mermen nuestros de por sí ya mermados ingresos.
Este pues es un reto desde el punto de vista, por ejemplo, de los sistemas de movilidad y de dónde se orientan las inversiones públicas. Estamos claros que aquí en el contexto latinoamericano la masa de monetaria para destinable a las inversiones públicas pues es mucho menor respecto a la que podemos encontrar en estos otros países europeos que siempre tomamos como referencia pues para alabar una buena planificación del transporte. Simplemente hoy en día en una ciudad europea sería impensable generar una construcción, digamos, elevada, como está siendo el tren ligero, pero porque hay los recursos económicos suficientes como para soterrarlas.
Es decir,
pues el metro, o sea, metro directamente. Y no solamente hablamos de metro, sino que hablamos pues de redensificación, también de densificación de la red de transportes. Eso es lo que garantiza que podemos ir y movernos fácilmente de un lugar a otro. Aquí, donde tenemos mucho menos dinero para hacer ese tipo de inversiones, lo que hay que hacer o que lo que se debería de hacer es eficientar esa asignación de los recursos. Tenemos escasos recursos, siempre hay escasos recursos, ¿a qué los vamos a dirigir? A seguir construyendo carreteras, autopistas urbanas, a ampliar carriles, a reasfaltar, o podemos reorientar ese tipo de presupuestos a seguir redensificando el transporte colectivo para llegar a ese objetivo, a ese ideal que es que me pueda mover fácil, rápida, económicamente en la ciudad, mejor en transporte público que en transporte privado.
Bien, los últimos comentarios que nos llegan. Javier Castorena dice, ojalá aterricen la movilidad urbana pública. Y Oscar Sandoval comenta, parece irónico que la gente pague tanto por un coto y a veces hasta los mismos de seguridad te traten de la patada. Bueno, incluso se han tenido noticias que están en relación con el crimen, ¿no? Y son los que avisan. Pero bueno, son de los conflictos que presenciamos en los cotos. Se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. El tema obviamente da para mucho más, pero con esta emisión concluimos esta triada sobre el riesgo de vivir en Occidente. Y pues finalmente agradecerles, Bern, Fernando, su participación el día de hoy y pedirles ayuda para entregar los regalos. Bern, si me das tres números del 1 al 16, a ver quién se lleva este libro de Vivir en el Coto, por favor.
5.
Ajá.
8. Y 11.
8 y 11, perfecto. Entonces, el libro se los lleva Mariana Ponce Ambrosio y Laura María Gómez Parra y Elvia Delgado Rodríguez. También, Fernando, dos números del 1 al 6, a ver quién se lleva nuestras tazas especiales.
Pues el 1 y el 2.
Felicidades a Andy Hernández Camacho y a Benjamín Camacho, que se llevan los dos cada quien su taza. Y Ramón, dos números del 1 al 6, al 5, a ver quién se lleva playera.
Pues el 4 y el 5.
Felicidades a Felipe Ángeles y a Ruth Vanessa Barajas Navarro, que son los que se llevan la playera el día de hoy. Le recordamos a los de los libros, las tazas y las playeras que deben pasar a recogerlas a nuestras oficinas. Esto es en el CUCH. Si ustedes van por Avenida de los Maestros, entran por la puerta 1, el edificio que les queda enfrente es el edificio G. Ahí se van hasta el último piso, en el Desmos. Pueden encontrarnos de lunes a viernes de 10 a 3 de la tarde. Cualquier duda pueden escribirnos vía Facebook. Ahí les dejamos nuestros teléfonos y nuestros datos de contacto. Y para ver quién se lleva los tres pases dobles para ir a los Leones Negros, Fernando, necesito... Pues hay cinco apuntados, entonces tres números.
El 3, 4 y 5.
3, 4 y 5. Se los llevan Fabián Pastrano Sánchez, Fabián Fregoso y Mario López Mendoza. Entonces, los dos Fabianes y Mario López deben venir a recoger sus boletos el día de hoy, o sea, láncense ya en estos momentos porque tienen hasta las 4 de la tarde para recogerlos y poder asistir al partido mañana. Esto para recogerlos es aquí en Radio UDG, en Ignacio Jacobo, número 29, en Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco. Y ahora sí, vámonos porque ya se nos acabó el tiempo.
El siguiente sábado.
Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.